después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Estimado oyente, nos estamos moviendo dentro de esta historia, la historia de Israel, comenzando desde su liberación de Egipto, luego los 40 años en el desierto, dirigiéndonos hacia los 450 años del período de los jueces y a los 40 años del reino de Saúl. Últimamente hacia David, a quien Dios llamó varón conforme al corazón de Dios. Esta es una declaración muy interesante de parte de Dios, porque cuando usted observa a David, inmediatamente se da cuenta de que David estaba lejos, muy lejos, de ser un hombre perfecto, lo que muestra que usted no tiene que ser perfecto para ser un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo sus fallas, sus desperfectos. Aún así, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no tuviera pecado, sino que cuando él pecaba, y Dios le hablaba acerca de su pecado, él se arrepentía de inmediato. David era un hombre que alababa a Dios permanentemente. De hecho, David mismo dice que Jehová habita en las alabanzas de su pueblo Israel. David era un hombre de adoración. Usted puede decir que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y al ser un hombre conforme al corazón de Dios, Dios dice que él es un hombre conforme a mi propio corazón, decía Dios. Está ante la clase de hombre que está en armonía con el corazón de Dios. De esa forma Dios exaltó a David, Dios lo bendijo, como bendecirá a cada hombre que busque ser de acuerdo al corazón de Dios. Dios nos hace saber a nosotros que David no era perfecto. ¿Para qué? Para alentarnos y para que sepamos que también nosotros podemos ser personas conforme al corazón de Dios, adorando a Dios y alabándole. Estimado oyente, lea los Salmos y va a descubrir por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. A través de los Salmos nos encontramos con hermosas expresiones de alabanza y de adoración. Sí, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Además, Dios dijo acerca de David: quien hará todo lo que yo quiero. Esta es la razón por la que él era un hombre conforme al corazón de Dios. David deseaba hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces lee usted: David buscó al Señor? Sí, siempre estaba buscando el consejo y la guía de Dios. Leemos en el pasaje que dice acerca de David: de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. En sus últimos años, David estaba sentado en el lujo de su palacio, observó al pueblo cuando iba a adorar a Dios, y David pensó: aquí estoy yo, en este hermoso palacio, con todo este esplendor, y Dios está habitando en una tienda. Tengo que construir una casa para Dios que exceda a todo lo que se haya construido, porque será para Dios. Construiré una casa para Dios. Sí, él tuvo esta determinación en su mente. Cuando su amigo el profeta Natán llegó, David dijo: me he inspirado, construiré una casa para Dios. Será gloriosa, magnífica, más grande que cualquier otra cosa que se haya construido, porque ha de ser para Dios. Natán dijo: excelente idea, David, hazlo. Esa noche el Señor le habló a Natán y le dijo: Natán, hoy alentaste a David a que me construya una casa. Él no puede hacerlo. Sus manos están llenas de sangre. Él es un hombre de guerra. Yo soy un Dios de amor y paz. Así que tendrás que decirle a David que no puedo permitirle que me construya una casa. Como tú lo alentaste, serás también quien tenga que decirle que él no puede. Pero para hacértelo más fácil, dile a David que yo le construiré una casa a él y de su simiente saldrá un rey que se sentará en el trono para siempre. Al día siguiente, Natán llegó delante de David y le dijo: David, tengo buenas y malas noticias. Las malas primero. Tú no puedes construirle una casa a Dios. Él rechazó eso. Pero la buena noticia es que Dios ha dicho que Él te construirá una casa a ti y que de tu simiente el trono será establecido para siempre. David fue ante el Señor y le dijo: Señor, tú me tomaste del rebaño, de estar tras las ovejas, y me has hecho gobernador sobre este pueblo, sobre tu pueblo. Él veía de dónde lo había sacado Dios. Y lo dice: yo era tan solo un pastor de ovejas. Solo era un niño allá en los campos de Belén, cuando el profeta Samuel llegó y me ungió con aceite para ser rey. Me sacaste del campo y me has hecho gobernar sobre tu pueblo. Lo que has hecho es absolutamente asombroso. Pero ahora hablas del tiempo por venir, Señor. ¿Qué puedo decir? Si es que alguien puede decirlo, David solamente es quien pudiera decirlo. Lo que quiero expresar es que este hombre es tan estructurado. Cuando yo quiero acentuar mi alabanza, ¿sabe lo que hago? Voy a los salmos, porque este hombre era tan estructurado, tan capaz, cuando se expresaba alabando a Dios, que realmente asombra. Pero ante esto que le dijo el profeta Natán, David se quedó sin palabras. Él preguntó: ¿qué puedo decir? ¿Se da cuenta? En nuestro pasaje que estamos considerando, el apóstol Pablo les recuerda que Dios le prometió a David que de su simiente saldría el Salvador. Pablo está diciéndole: el Salvador ya vino, y lo identifica como Jesús. Antes de su venida, decía Pablo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo, él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Sí, Juan dijo: yo no soy, pero este viene detrás de mí. Ahora Pablo está declarando: es a ti que se te envía esta palabra de salvación. ¿Por qué? Lo dice ahora: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Amable oyente, el apóstol Pablo está compartiendo con los judíos. Él, por ejemplo, les dice a los corintios: el evangelio que yo les predico a ustedes, como Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Pablo predica el evangelio ahora a estas personas. Y les dice: esta promesa que Dios le hizo a David se cumplió. Él envió el Salvador. Ese Salvador es Jesús. Pero la palabra de Dios habló del Mesías, que sería asesinado, sufriendo, despreciado, rechazado. Y todo eso sucedió. Se cumplieron ya estas profecías. Es decir, todo el tiempo Él les está mostrando que los propósitos de Dios se han cumplido en la persona de Jesús. Sí, las profecías se cumplieron en Jesús y por Jesús. Si usted compara el sermón de Pablo con el sermón de Pedro en el segundo capítulo del libro de los Hechos, de este mismo libro, usted encontrará que hay muchos paralelismos. Básicamente habla de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Y todos son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sí, el apóstol Pablo les está mostrando que Jesús es el Mesías prometido. Ya en el verso 30 leemos: mas Dios le levantó de los muertos, Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Por unos 40 días Jesús se apareció a sus discípulos en diferentes lugares, diferentes ocasiones, a diferentes grupos de ellos, y ellos se volvieron así sus testigos, testigos de su resurrección. Nosotros también os anunciamos, decía Pablo, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios le hizo, sí, la promesa a los padres, y él cumplió esa promesa. Y señala nuevamente, mostrando, cómo todas las cosas relacionadas a la vida de Jesús están profetizadas en el Antiguo Testamento. Todas las promesas se cumplieron en Jesús. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo diga en el Salmo 2, en el orden de los salmos que tenemos en nuestras Biblias. Cuando Pedro predicó su mensaje en el día de Pentecostés, él llega a la resurrección de Jesús, comenzó a darles escrituras mostrándoles esa promesa de la resurrección. El apóstol Pablo utiliza algunas de las mismas escrituras que Pedro usó como profecías de la resurrección. Ellos sintieron que al llegar a la resurrección era importante darles las bases escriturales para mostrar la esperanza de la resurrección. Así que el apóstol Pablo ahora ha de darles esas bases escriturales. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Vale decir, la profecía no era para David, sino para la simiente de David, que es Jesús. Y la profecía completa dice: no dejarás mi alma en el infierno, ni tampoco permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, en su discurso del capítulo 2 del libro de los Hechos, lo menciona completo. Pablo sigue diciendo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Sí, Jesús murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, decía el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice ese mismo capítulo, verso 8. Así que, por él les es predicado, y es predicado a usted también, estimado oyente, el perdón de pecados. Pero aún hay más, mire lo que dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¡Oh, qué glorioso! Dios nos declara inocentes. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Por medio de él no solo soy perdonado, sino justificado. Es decir, el borrador total. El pizarrón se borra totalmente. Mis pecados pasados son totalmente eliminados. Jamás serán traídos contra mí. El registro de mis pecados ha quedado limpio. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Es por medio de él que he sido justificado. Era imposible que la sangre de aquellos corderos o bueyes que se ofrecían según la ley pudiera quitar los pecados. Todo lo que ellos hacían era cubrirlos. Pero David habla de cuán bienaventurado el hombre cuyo pecado es cubierto. Si usted está feliz que su pecado ha sido cubierto, debería saltar de alegría cuando es exonerado de sus pecados, es decir, cuando ellos ya no existen, cuando han sido eliminados, olvidados. Sí, esto es mejor que cubiertos. Dios da un paso más. Dios elimina el registro de nuestros pecados y somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. La ley de Moisés no podía hacer esto. Pablo continúa en el versículo 40 diciendo, «Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas». En otras palabras, hay otra profecía de la que ustedes deben prestar atención. Por ejemplo, es la profecía de Habacuc, que dice, «Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contares». Dios hizo la obra redentora. Dios hizo la obra de proveer perdón y justificación de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Dios ha hecho la obra de la salvación. No hay nada para que nosotros podamos hacer, ninguna obra. No, no, no. Usted no puede obrar su propia justicia. No es por obras de justicia nuestra que podamos ser salvos. Es porque Jesucristo vino, murió por nosotros y pagó por nosotros, que hemos sido salvados y justificados. Es la obra redentora de Dios. Eso que decía el profeta, yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. El apóstol Pablo decía, les declaro estas cosas, cuídense de no ser parte de esta profecía y que no crean. El verso 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Es decir, quiero traer a mis amigos, quiero que ellos escuchen estas cosas. Esto es genial. Predica el mismo sermón el próximo domingo, Pablo. A mí nunca nadie me ha dicho esto. Sí, ellos querían que les predicaran de nuevo. Son buenas nuevas, predícalo otra vez. Dice el verso 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Dios les había abierto los ojos a su maravillosa gracia, la provisión de la salvación. Como decía el mismo apóstol, por gracia sois salvos. No por uno mismo, es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Dios obra la salvación para usted. Así que continúen en la gracia de Dios. El verso 44 dice, el día siguiente, día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué emocionante, ¿verdad? Emocionante cómo se esparce la noticia. El eco del mensaje de estos hombres ha corrido. Toda la ciudad se junta para oír. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Vale decir, nosotros les dimos el mensaje, pero viendo que ustedes no quieren escucharlo, ustedes se juzgaron a ustedes mismos como que no merecen la vida eterna que Dios prometió a través de Jesús, bueno, nos iremos a compartir esto con los gentiles. Y agrega, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Qué escritura fascinante! Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estar lleno de gozo es precisamente estar lleno del Espíritu, o estar lleno del Espíritu es estar lleno de gozo. Es algo que tiene que ver una cosa con otra. Luego registran la obra que se hizo en Iconio y en Listra. Es toda esa área conocida como Galacia. Al escribir la carta, él la dirige precisamente a los Gálatas. Tiene que ver con toda esa área porque ya habían establecido muchas iglesias en aquella región. Bueno, tenemos mucho para pensar en nuestras mentes de la palabra de Dios, de nuestro ministerio al Señor, nuestro servicio a Dios. Por ejemplo, ¿soy una persona conforme al corazón de Dios? ¿Tengo a Dios como centro de mi vida o mi yo está como centro de mi vida? Cuando se trata de un momento decisivo, ¿hago mi voluntad sobre la voluntad de Dios? ¿Rechazo el camino del Señor como lo hizo el rey Saúl? ¿Me rebelo contra los mandatos de Dios y hago lo que yo quiero? ¿O clamo a Dios como lo hizo David? Y cuando Dios me llama la atención por mi culpa, ¿es que confieso mi pecado y me arrepiento y busco la misericordia y la gracia de Dios? Una buena pregunta para hacernos. ¿He recibido el perdón de mis pecados? ¿Qué es lo que he hecho con Jesús, que es llamado el Cristo? Todas preguntas que usted, estimado oyente, puede hacerse. Puede preguntarse, ¿me he juzgado a mí mismo? Pero, ¿cómo me he juzgado? ¿Soy digno o no de recibir la vida eterna? ¿Realmente he recibido la vida eterna creyendo en Jesús? ¡Qué preguntas extraordinarias para hacerse! Hágalas, estimado oyente, y que Dios le ayude para encontrar la respuesta correcta.